Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues como la cadena CNN y como los medios internacionales, hemos estado siguiendo y seguiremos la realidad nicaragüense, particularmente en este momento crítico. Hay una situación extraordinaria, hay una situación muy grave y muy delicada de la que hemos estado hablando, y bueno, pues ha ido escalando, y hoy en la cuenta de las cosas podemos hablar de lo que ha pasado con, por lo pronto, en el recuento de las últimas horas y días, nueve personas a las que se puede calificar de presos políticos, en pocas palabras: Cristiana Chamorro, Marcos Fletes, Walter Gómez, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Umbí, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera y José Adán Aguerri, junto con otras 120 personas que son identificadas ya también a nivel internacional y en la propia Nicaragua como personas presas y presos políticos, precisamente en este contexto tan delicado para Nicaragua. Estamos hablando de un país que tiene previstas elecciones presidenciales el mes de noviembre, y bueno, aquellos que están levantando la mano como posibles candidatos en las diferentes organizaciones, pues han sido detenidos, lo cual desde luego disloca cualquier noción de participación política y democrática, en este caso en Nicaragua. Bueno, vamos a hablar del tema con alguien que conoce de primera mano la realidad nicaragüense, por supuesto, en su calidad de abogado, de economista, especializado en temas de políticas públicas y temas de reformas del Estado, y que en su momento fue candidato a la presidencia por Nicaragua, por Alianza MRS, el Movimiento Renovador Sandinista, en el 2006. Hablaremos en unos momentos más con Edmundo Jarquín Calderón, pero antes de eso, nuestro colega periodista de CNN, Mario Medrano, nos tiene este panorama de lo más reciente y las últimas horas.
La Policía Nacional informó este miércoles que arrestó a José Benar Palé Arana, dirigente de la Coalición Nacional, quien se convirtió en el séptimo opositor al gobierno de Daniel Ortega, que es detenido en menos de una semana. Palé está siendo investigado con base en la denominada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, por presuntamente realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar injerencia extranjera en asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación, explicó la policía en un comunicado. En el documento no se detallaron las instancias específicas para los señalamientos en contra de Palé. CNN trató de comunicarse con la defensa del también abogado, pero no responden a nuestra solicitud de información. La policía informó que el economista, miembro de la opositora Alianza Ciudadana, Mario Arana Sevilla, se encuentra circulado. Mario Arana es investigado bajo los supuestos delitos contra la soberanía nacional. Estas capturas y búsquedas ocurren a pocas horas de la captura del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, el cuarto aspirante a la presidencia, detenido por decenas de policías en su vivienda la noche del martes.
Él, cuando vio que la policía estaba entrando, viendo con la violencia que llegaba, se arrodilló, subió las manos y dijo: aquí estoy, para que no su esposa presenciara, ¿verdad?, algo. Y en cuanto ella pudo abrir los portones de la casa, entraron tres patrullas y se lo montaron rápidamente y se lo llevaron.
Como una respuesta a la detención de líderes opositores previo a los comicios de noviembre próximo, Estados Unidos impuso sanciones el miércoles en contra de altos funcionarios del gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, incluyendo a su hija Camila Ortega Murillo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está imponiendo sanciones a varios miembros del régimen de Ortega que son cómplices de los regímenes en la represión, dijo el miércoles el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Esto incluye un fracaso por implementar las reformas electorales solicitadas por la Organización de Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Price dijo que las sanciones son para Camila Ortega Murillo, asesora e hija de Daniel Ortega, Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, Julio Modesto Rodríguez Valladares, general militar, y Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Hay costos para quienes son cómplices de la represión del régimen, dijo Price. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional protestó enérgicamente a través de un comunicado ante lo que considera una reiterada violación de los derechos internacionales que rigen el derecho soberano de los estados, que según dice el comunicado, no se reconocen como colonia de ninguna potencia y que reivindican la dignidad y el decoro nacional en legítima defensa de la autodeterminación. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó este miércoles a través de sus redes sociales: hacemos nuestro el comunicado y el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La dictadura debe liberar de inmediato a los candidatos y candidatas detenidos en Nicaragua. Por su parte, el canciller nicaragüense Denis Moncada expresó en un canal local de televisión que las instituciones responden al marco jurídico nacional y que no aceptan opiniones injerencistas. Para CNN, Mario Medrano, Managua.
Bueno, ya le conté que estaremos conversando esta noche con Edmundo Jarquín Calderón, importante político y figura nicaragüense que aceptó esta charla para hablar, Edmundo, del momento que vive Nicaragua. ¿Cómo lo defines? Gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenido.
Muchísimas gracias, un gran gusto estar en tu programa, Carmen. Como lo defino, es en términos de José Miguel Vivanco, que ayer puso un Twitter, él es representante de Human Rights Watch para América Latina, y dice, señala en el Twitter que en 30 años no ha visto algo semejante a lo que está ocurriendo en Nicaragua. Yo creo que esa es la mejor evaluación que se ha hecho al respecto.
En la valoración que puedas tener, en la revisión de lo que está ocurriendo en Nicaragua, ¿qué se puede informar en este momento? ¿Cuál es el punto donde estamos? Acabo de mencionar nombres y apellidos. No sé si me falta alguno, porque esto ya está corriendo por horas.
Bueno, además de los 9 detenidos, entre ellos 4 candidatos, precandidatos presidenciales, Cristiana Chamorro, Félix Baradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros, también se capturó ayer a José Adán, que durante 10 años la presidenta, la patronal nicaragüense del Consejo Superior de la Empresa Privada, y también capturaron a Violeta Granera, que es una destacada dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esto para señalar de que también hasta el 2018, además de la complacencia nacional que existía porque Ortega mantenía la tasa de crecimiento económico, él respetaba la empresa privada, la economía de mercado, también había una enorme complacencia internacional que se ha limitado desde el 2018, que se inició la enorme masacre y se comprometieron las elecciones únicamente a declaraciones y recomendaciones. Por ejemplo, la vicepresidenta Kamala Harris estuvo de Estados Unidos recientemente en Guatemala y en México y se limitó a temas migratorios. Y la semana pasada el secretario de Estado Blinken arribó a Costa Rica, se reunió con todos los cancilleres centroamericano en el marco del sistema de integración centroamericano, y en la conferencia de prensa posterior que dio se limitó a decir que en Nicaragua iba en un sentido opuesto a la democracia. Esa complacencia nacional e internacional ha contribuido pues a este agravamiento de la crisis y en los extremos represivos en que ha incurrido Ortega.
Hemos visto en Nicaragua la aplicación de un marco legal que hasta donde entendemos, y bueno, más que lo entendemos, lo está citando la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues se apartan, digámoslo suavemente, Edmundo, de los estándares internacionales. Tipificaciones delictivas, digamos, singulares, por decirlo de alguna manera. ¿De qué se le acusa a estas personas? ¿De qué se le acusa a los estudiantes que fueron también detenidos en su momento cuando la crisis previa, bueno, no, creo que es una crisis continuada, pero el capítulo previo que dejó más de 300 personas muertas y todo este terrible panorama que ha vivido Nicaragua en los últimos años? ¿De qué tipo de delitos y de acusaciones estamos hablando? ¿Qué tipo de... Tú que eres abogado, además de economista y además de ex candidato presidencial, ¿de qué cosas se les está acusando a estas personas?
Bueno, hay dos momentos diferentes. Del 2018 hasta el 2020 se les acusaba fundamentalmente de atentar, de intentar un golpe de Estado a través de las protestas pacíficas. Entonces se tipificaron diversos delitos, pero hay una reciente actualización delictiva, legal, represiva, a propósito de agentes extranjeros, algo semejante a lo que Putin está utilizando en Rusia. También hay una actualización legal represiva separada de lo típico de agentes extranjeros para quienes reciben cooperación internacional, del hecho de actuar como agresores a la soberanía nacional. Y finalmente existen una actualización represiva que se aprobó en la Asamblea Nacional controlada por Ortega a propósito de los ciberdelitos, con los cuales hay un surtido de actualizaciones represivas legales. Por ejemplo, a Cristiana Chamorro se le está acusando por lavado de dinero. A Madiaga y Juan Sebastián Chamorro se le está acusando por atentar contra la soberanía nacional. Otros periodistas están siendo acusados por la ley de ciberdelitos, que es un instrumento represivo, y también otros están siendo acusados por violentar se supone que están ejerciendo violencia contra traición a la patria.
¿Y cómo se están defendiendo, si es que lo pueden hacer? ¿Hay imputaciones ya directas? Sabemos, por ejemplo, que en el caso de Cristiana Chamorro, pues la gente cercana a ella, los que pudieron declarar y dar entrevistas, pues hablaban de que no había una diligencia judicial suficientemente justificada como para tenerla recluida en su propio domicilio. Otra vez, en tu calidad de abogado, ¿estos delitos están ya, pues, formulados de manera formal? ¿Están ya imputadas las personas? ¿Hay juicios abiertos? ¿El procedimiento legal en qué condiciones está, Edmundo?
Se le está investigando por el supuesto delito de crimen organizado y lavado de dinero. Y se le permitió hasta ayer que la visitara en su domicilio, donde está fuertemente resguardado por la policía, su abogada personal, su abogada Orieta Benavides, que le representa, y se aceptó la acreditación de esta abogada. Al resto de los detenidos no se les ha imputado mayores cargos y tampoco se les ha permitido asistencia legal. Es decir, en la fiscalía, donde han concurrido más de una veintena de periodistas, entre ellos el escritor Sergio Ramírez, a quien todo mundo conoce, y tú conoces, Carmen, se le permitió a algunos llegar con abogados, a otros sin abogados. Es decir, hay una suerte de mezcla represiva, pero que todo concluye en que hay una indefensión legal de todos los perseguidos.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Edmundo. Gracias por esta conversación con CNN y seguiremos en contacto como siempre. Muy buenas noches.
Bueno, muchísimas gracias. Gusto en saludarte, Carmen.
Igualmente, un gusto saludarte y seguiremos en contacto. Nos vamos a la última parte del programa. Voy a despedir el programa con el comunicado que emitió esta tarde conjuntamente la representación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le digo rápidamente, condenan categóricamente la persecución penal en contra de precandidatos y precandidatas presidenciales y están instando al Estado de Nicaragua a su inmediata liberación. Bueno, como le decíamos, en este momento Nicaragua se convierte en el gran foco de atención continental por lo que está ocurriendo en estos momentos y no es de extrañar que los organismos internacionales ya se empiecen a manifestar, como es el caso de la CID y de la ONU a través de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se están pronunciando en un comunicado firmado desde Washington y Panamá que dice que la Comisión Interamericana y la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos condenan categóricamente lo que llaman persecución penal en contra de líderes y lideresas de la oposición nicaragüense que hicieron públicas sus aspiraciones para competir por la presidencia en las elecciones generales convocadas para el próximo 7 de noviembre. De acuerdo con la información recibida, dice la CID y la ONU, desde el 19 de mayo, las autoridades nicaragüenses iniciaron una investigación en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios por presuntos cargos de lavado de dinero basados en la ley número 977 contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, adoptada en julio del 2018 por su rol frente a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En su actuación, la Fiscalía solicitó su inhibición para optar a cargos públicos, su retención migratoria, prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares, y la prohibición de comunicarse con personas vinculadas a la investigación. En el marco de la misma investigación penal, el 2 de junio, efectivos policiales allanaron su vivienda por aproximadamente 6 horas y desde entonces la señora Chamorro permanece en arresto domiciliario, incomunicación y vigilancia policial dentro de su vivienda. Me disculpo con usted porque leeré solamente la primera parte de este comunicado, pero es un comunicado amplio que va detallando lo que se sabe de estos precandidatos y precandidatas a la presidencia de Nicaragua que han sido motivo de persecución penal. Así lo dice la CID, así lo dice Naciones Unidas a través de su alta comisionada y su representación regional. Así que pues estamos frente a una condena categórica y un llamado claro y específico que se hace desde este organismo, estos organismos internacionales al Estado nicaragüense de que liberen de manera inmediata a estas personas a quienes se les califica de manera muy clara de perseguidos penalmente. Así que de esto seguiremos hablando y ahí queda esta expresión que va subiendo de tono desde los ámbitos internacionales sobre lo que sucede en Nicaragua. Seguiremos hablando del tema. Por lo pronto, gracias por permitirnos estar con usted. Buenas noches. Descanse y hasta mañana.